Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo. Vamos a leer el pasaje y después de leerlo oramos para pedir la guía del Señor, ¿ok? Dice el verso 12, capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Dios, te damos gracias por permitirnos un día más estar juntos delante de ti para estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor. Gracias, cuánto necesitamos nosotros tu palabra, venir a ella, Señor, y escudriñarla. Y el día de hoy podemos hacer esto juntos, y te damos gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Ayúdanos, por favor, a aprovechar este tiempo, Señor, que tú nos das de estar delante de ti, para poder atender lo que tú nos quieres hablar, Señor, en esta mañana. Darnos discernimiento, Señor, darnos sabiduría, darnos entendimiento, pero sobre todo, Señor, darnos concentración, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Quita cualquier preocupación que pueda estar ahí en nuestra mente, cualquier distracción, Señor, que no nos deje estar atentos, por favor. Y háblanos, Señor. Dirígenos, guíanos a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el capítulo 1 hemos comenzado a estudiar ya hace algunas semanas atrás, vemos que tiene un tema en general que es prácticamente la sana doctrina por encima de los falsos maestros, las falsas doctrinas, ¿no?, que estaban ya introduciendo dentro de la iglesia, algo que no debe de extrañarnos. Desde el primer siglo, desde la primera iglesia, ya estaba ocurriendo esto, ¿no? En muchas de las cartas que Pablo escribe, pues externa esto, ¿no? Ya había falsos maestros, había maestros con doctrinas diferentes que querían empezar a persuadir a los creyentes, ¿no? Lo interesante aquí es que estos falsos maestros eran parte de la iglesia, ¿no? Como vimos anteriormente, posiblemente eran maestros de la iglesia, personas que estaban enseñando, ¿no?, que empezaban a tener ese tipo de doctrinas, pues no solo raras, sino equivocadas, desviadas del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ellos empezaban a usar la ley, ¿no?, de una forma ilegítima, ¿verdad? Por eso dice que la ley es buena si se usa legítimamente, y nos explicó, ¿no? Vimos hace 15 días que el propósito de la ley no es justificar, que era quizás lo que ellos, así lo estaban usando ellos. El propósito de la ley es mostrar el pecado del hombre para llevarnos a Cristo, poder ver el Salvador que tenemos. Y después de hablar de esto, ¿no?, y terminar hablando del Evangelio, el apóstol Pablo pues se va a poner como ejemplo, ¿no? Es lo que vemos en esos versículos, el ejemplo de Pablo al experimentar el Evangelio y la gracia de Dios. Es lo que vemos en esta porción. Lo que veremos en esta porción es a Pablo presentándose así, como un claro ejemplo de lo que la ley de Dios, usada legítimamente, puede hacer, ¿okay? Entonces, la parte final del versículo 11 es la conexión con este pasaje, es como la introducción que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso quiero leer el verso 11, fíjate lo que dice. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, dice que a mí me ha sido encomendado, ¿no? Pablo dice que a mí me ha sido encomendado. Entonces, por eso, esto le da la pauta para empezar a hablar de su testimonio, ¿no? Porque cualquiera diría, ok, te fue encomendado, pero ¿quién era Pablo antes de Cristo? Y creo que muchos de nosotros, quizás todos los que estamos aquí, sabemos quién era Pablo, ¿no? Un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo, un hombre religioso, un hombre que confiaba en la justicia de la ley, precisamente, ¿no? Y pues un hombre que perseguía a la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver, dice ahí, Verso 12, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿No? Entonces, habla de esto, me ha sido encomendado, o sea, Dios me puso aquí, ¿no? Y él da gracias, ¿por qué? Porque su testimonio es fuerte, ¿no? Dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está agradecido, ¿no? Comienza aquí, era común en las cartas de Pablo, si ustedes recuerdan, comenzar con una acción de gracias, ¿verdad? Aquí da gracias, pero no en ese sentido. Si da gracias realmente por lo que Dios había hecho en su vida, que es lo que va a empezar a hablar. Y está agradecido por eso, por lo que Dios hizo. Dice, al que me fortaleció a Cristo, Jesús nuestro Señor. Es interesante porque un principio que la palabra de Dios nos enseña es que Dios no llama al capaz, ¿no? Al capacitado. Dios capacita al llamado. Lo primero que Dios hace es llamarnos y nos capacita, nos hace aptos para la obra, ¿verdad? A la que nos va a llamar. Dios no está llamando viendo a ver quién es bueno en esto, entonces voy a buscar. O sea, no es como nosotros que si necesitamos, no sé, un trabajo en particular, vamos al mejor lugar para conseguir, no sé, al mejor abogado, ¿no? Al mejor arquitecto. No. Dios, ¿qué fue lo que eligió? 1 Corintios 1, lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? Este mundo. Lo que ya el mundo desechó, ¿no? Eso es lo que Dios elige, ¿no? Y ahí estamos tú y yo. ¿Verdad? Entonces, no es que Pablo tuviera algo, ¿sí?, que llamó la atención de Dios y dijo, tengo que rescatar a este hombre porque se me va a ir, ¿no? O sea, no. Realmente Dios lo llama para capacitarlo, porque por eso dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Se dan cuenta? Me capacitó, me fortaleció. ¿Sí? Esto es lo que dice en este versículo exactamente. Si queremos ser usados realmente por Dios, realmente por Dios. Si queremos ser usados por Dios, lo primero que necesitamos es que Dios nos fortalezca. ¿Se dan cuenta? Lo primero que dice Pablo, porque es lo primero que Dios hizo, lo fortaleció. El término que se usa aquí en el texto original, en el griego, es endunamó. Es muy interesante porque son dos palabras. La palabra en, que significa en, ¿no? Y dunamis, que es poder. Entonces habla de un empoderamiento, ¿no? Una palabra que está muy de moda en nuestra sociedad, ¿no? En las mujeres, ¿no? El empoderamiento, ¿verdad? Pero ese empoderamiento viene del mundo, viene de la mujer, pero aquí habla de un empoderamiento real que viene de Dios. O sea, esa palabra significa eso, apoderar, dar poder, ¿no? Y es eso, necesitamos, si queremos servir a Dios, necesitamos el poder de Dios. No podemos hacer eso en nuestras fuerzas, necesitamos depender de Dios, ser capacitados por Dios. Y es lo que vemos aquí. Nosotros no tenemos el poder para servir a Dios. Ni siquiera tenemos el poder para salvarnos, ¿verdad? Por lo tanto, este poder lo recibimos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como bien lo dice Pablo. El Señor Jesús es quien nos capacita. Esta misma palabra la usa Pablo en dos ocasiones, refiriéndose a esto mismo. Filipenses capítulo 4, verso 13, ¿recuerdan? Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que... Es esa palabra. La misma palabra. Que me fortalece. Pablo tenía bien claro esto, no fui yo, no fue mi capacidad, no fue mi fuerza, ¿no? Y Pablo en Filipenses 3 dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne, ¿recuerdas? No lo vamos a ver, pero dice, yo tengo de qué gloriarme, yo era algo en la carne, no era un fariseo, etcétera, etcétera. Pero llegó el punto de decir, en Cristo no soy nada, necesito que Él me dé la fuerza, la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 6, versículo 10, le dice a la iglesia en Efesios, de Éfeso les dice esto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, es la misma palabra. O sea, él sabía esto. Él mismo había experimentado eso y él mismo le pide a la iglesia, fortalézcanse en el Señor. Dejen que Dios los fortalezca. Entonces, si queremos ser usados por Dios, necesitamos buscar esa fortaleza, esa capacidad de Dios. No va a ser nuestras fuerzas, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo eso a Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, es mi capacidad, es la fuerza que yo te voy a dar a ti. ¿Okay? Y Pablo daba gracias a Dios diciendo, doy gracias al que me fortaleció reconociendo esto. Dice a continuación, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo da gracias a Dios por esto exactamente, porque Jesús lo puso en el ministerio. Estaba agradecido por eso, ¿verdad? El llamado que Dios le había dado, Pablo lo recibió, lo aceptó. Pero no solo eso, estaba totalmente agradecido, decir, Señor, gracias. Gracias, porque ahora me has llamado. Yo que no solo no tenía la capacidad, era indigno de hacer esto, ahorita lo vamos a ver. Tú me has llamado para ser útil en tus manos. Qué increíble eso, ¿no? Pero es lo que vemos aquí. Ahora, sabemos que Dios elige de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? No existe ninguna cualidad o habilidad humana que nos haga ganar el favor de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay una virtud que es significativa para Dios. ¿Sabes cuál es? Lo que dice aquí Pablo. Porque me tuvo por fiel. La fidelidad. La fidelidad. Es lo que reconoce Pablo, porque me tuvo por fiel. Cuando Dios llama, no espera, como llamamos, no espera una destreza, un talento, una habilidad sorprendente. Lo que él espera es fidelidad solamente. Fidelidad. En algunos momentos quizás tú y yo no tengamos habilidades que otros tienen, talentos que otros tienen, ¿verdad? Pero sí podemos tener esto, fidelidad. Todos podemos ser fieles, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera. Después de habernos llamado, después de habernos rescatado, dice, sé fiel. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, ténganos, así pues tengan a los hombres, por servidores de Cristo, dice Pablo, y administradores de los misterios de Dios. O sea, ténganos los que los hombres nos vean así, no que nos vean como super espirituales, hombres super espirituales, etcétera. O sea, es el contexto de 1 Corintios, ¿no? Dice, no, ténganos como servidores, lo que somos, servidores de Cristo, ¿sí? Como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, verso 2 de 1 Corintios 4 dice, ahora bien, esto se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Se dan cuenta? Me gusta cómo la palabra de Dios enseña eso y da énfasis en eso, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros como creyentes, Él sabe que nuestra capacidad es nula, quizá, pero sabe que podemos empezar con algo, fidelidad. Fidelidad, ¿no? Y siempre he dicho esto, ¿no? En algún momento alguien me preguntó, oye, pues, ¿qué consejo puedes darle a alguien que quiere servir a Dios, que está empezando? Le digo, pues esto, sé fiel. Sé fiel a Dios, ¿no? Es algo que yo entendí desde un principio, ¿sí? Que yo experimenté desde un principio. ¿Sí? Yo solamente busqué eso, ser fiel a Dios, a lo que me llamó, a hacer lo que me puso a hacer. ¿Sí? Y ese creo que es el mejor consejo que puedo recibir y que un Pablo reconoce, ¿verdad? Dice, doy gracias, ¿por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí? Dios encomendó a Pablo su evangelio, como vimos en el verso 11, el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo su pecado, conocía su fidelidad. ¿Sí? Quiero dejar claro esto. Dios no escogió a Pablo porque era un hombre fiel. ¿Sí? No lo escogió por eso. Pero sin embargo, Pablo era un hombre fiel. Aún, ¿no?, en su vida antes de Cristo, en su pecado, él era fiel. Él era fiel a su pecado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Pero ahora él es fiel al Señor. ¿Sí? Y se han dado cuenta que muy a menudo los hombres, las mujeres que eran fieles en su pecado antes de Cristo, cuando se convierten en el Señor, se vuelven fieles a Dios, ¿no? O sea, siguen siendo fieles, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Pablo reconoce esto y dice, Dios me puso en el ministerio. Nuevamente vemos eso, no fui yo quien eligió esto, fue Dios quien me encomendó, fue Dios quien me puso en el ministerio. Verso 13. Y aquí vemos el contraste, el verso 3 es el contraste, ¿no? Empieza a hablar de su vida. Habiendo yo sido, o sea, el pasado, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y esto es lo que va a exaltar lo que Pablo quiere enseñar aquí. Su vida antes de Cristo. Él dice antes, yo era esto. Yo era así, yo vivía de esta forma, ¿no? Era un blasfemo. Era un perseguidor. Perdón, era un injuriador. Cuando Pablo dice que él había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, no estaba exagerando. Si tú nos has acompañado en el estudio del Nuevo Testamento, has podido ver eso. El libro de los Hechos es muy claro. Quiero dar algunas citas del libro de los Hechos. Si me quieren acompañar, empezando en Hechos 9, donde empezamos a ver el testimonio de Pablo. ¿Quién era Pablo? Recuerdas, era Saulo, Saulo de Tarso, un fariseo, un religioso. Fíjate lo que dice Hechos 9, verso 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, es este hombre, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Perseguidor, ¿te das cuenta? ¿Cómo escribe Lucas? ¿Cómo expresa, ¿no?, el celo de Pablo? Dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. O sea, esto es lo que le daba vida a Pablo, su respiración era esto. Ir contra los cristianos, amenazándolos y aún matándolos. Él no se tocaba el corazón, si necesitaba matar a alguno, lo mataba, ¿se dan cuenta? Era un asesino, aquí lo vemos. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí en Damasco, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él iba a perseguirlos, ¿se dan cuenta? O sea, como un cazador, ¿no?, buscando su presa. De eso vivía Pablo, persiguiendo a la iglesia. Fíjate lo que dice más adelante en el capítulo 22 de Hechos, Hechos 22, versículo 4 y 5, dice Hechos 22, 4 y 5, dice, perseguía yo este camino. El nombre camino era como se conocía el cristianismo en un inicio, el camino, ¿no?, por eso aparece con C mayúscula. Perseguía yo este camino hasta la muerte, ¿se dan cuenta? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, no se tentaba el corazón, ¿no?, hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Era un perseguidor, ¿se dan cuenta?, de la iglesia. O sea, no está bromeando cuando dice esto. Adelante ahí en el capítulo 22, pero verso 19, dice esto. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. O sea, Pablo está hablando, ¿no?, con Dios y le dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿no? Eso sucedió al principio de la iglesia, ¿no?, en Hechos capítulo 7, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo, dice él, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Él era un fariseo, probablemente miembro del Sanedrín, ¿no?, y él consentía, dio el voto como diciendo, sí, mátelo. ¿Se dan cuenta? Consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. O sea, yo estaba participando de eso. Más adelante, en el capítulo 26 de Hechos, esas porciones hablan del testimonio de Pablo, ¿no? Y siempre el testimonio habla de lo que era antes de Cristo, por eso menciona esas cosas. No se está jactando, no se siente orgulloso, al contrario, ¿no? Son cosas que le avergüenzan, pero es necesario algunas veces decirlas, decir de dónde Dios te sacó, ¿okay? Y dice el verso 26, capítulo 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber, ahorita vamos a recordar eso, había creído mi deber, o sea, Pablo pensaba que estaba en lo correcto, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo tomaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús, los golpeaba, los castigaba. Fue un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, y aquí lo vemos, así es lo que decía Pablo. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se dan cuenta? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Entonces ya empezamos a ver, ¿no?, ¿para dónde va Pablo? Él dice, doy gracias a Dios, porque me fortaleció, me capacitó, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, siendo yo antes esto, ¿verdad? Con mucha sinceridad, Pablo reconoce su pecado, mostrando que no es digno del llamado que ha recibido, de la encomienda que Dios le dio de predicar el Evangelio, y dice, yo ni siquiera merecía esto. Es lo que está mostrándonos. Algunos de estos pecados que menciona él fueron los que citó en la lista pasada, en el capítulo, en el versículo 9, ¿recuerdas? Y verso 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, ¿se dan cuenta? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Él los secuestraba a los hombres, a las mujeres, los mataba, los golpeaba. Entonces, cuando menciona eso, está hablando de él también. Él está en esa lista, ¿se dan cuenta? Dice, o sea, la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces pone su ejemplo en su propia vida, cómo Dios, ¿no?, hizo una transformación en su vida, ¿no?, empezando por usar la ley legítimamente. ¿Sí? Mas fui recibido, ¿no? Antes fui esto, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. No hay otra forma de que seamos recibidos delante de Dios, ¿verdad? O sea, Dios no puede recibirnos con halagos, con reconocimiento de, wow, sí es cierto, eres muy bueno, te has portado muy bien, no. Lo único que nos queda es la misericordia de Dios, y Pablo lo sabe. Fui recibido a misericordia. Y explica por qué. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Claro, Pablo no está justificando de, pues yo no sabía, ¿no? Sí, o sea, no sabía, pero eso no lo iba a justificar. Porque podemos pensar, bueno, entonces una persona que vive en pecado pero no sabe que está pecando delante de Dios, ¿va a ser salva? ¿No? ¿No? Pero puede alcanzar misericordia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fui recibido misericordia por esto. ¿Ok? ¿A qué se refiere entonces? ¿Sí? Aquellos que han escuchado a Jesús, han entendido el Evangelio, pero deciden desecharlo, ya no hay misericordia para ellos. ¿Por qué? Porque he rechazado al Hijo. ¿Se dan cuenta? Lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Otro tema que estudiamos en Marcos. ¿Sí? Pero prácticamente está diciendo esto, ¿no? O sea, tía, yo alcancé esa misericordia. O sea, a pesar de todo lo que yo era, de mi maldad, de mi pecado, a pesar de todo eso, alcancé misericordia. ¿Por qué? Porque realmente no sabía, no entendía lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo pensaba que estaba caminando correctamente delante de Dios. Yo pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios al hacer esto. ¿Sí lo ven? Dios tuvo misericordia de Pablo, porque su incredulidad lo llevó a no darse cuenta de lo que hacía contra la iglesia de Jesucristo. Su incredulidad lo cegó y no le permitía ver la maldad de sus hechos. Es lo que está diciendo. Al no creer en Jesús, no me da cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, lo hacía con toda sinceridad, lo que vemos. Aquí vemos un hombre sincero. Y aún era sincero en su pecado, ¿se dan cuenta? Él creía que al perseguir a la iglesia, realmente lo que estaba haciendo era darle gloria a Dios. Pero estaba sinceramente equivocado. Entonces, ¿sí puede suceder? Sí. Sí puede suceder que estemos sinceramente equivocados. Pero yo creo que cuando hay esa sinceridad, es cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando realmente Dios se revela y entonces dices, ¡hey! Estoy yendo en contra. ¿Verdad? Fue lo que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Estás siguiendo en contra. Pablo era tan sincero que pudo darse cuenta de su horror. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, como leíamos en Hechos 26, ¿verdad? Ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero llegó un momento cuando Jesús de Nazaret se le reveló y dice, ¿por qué me persigues? Digo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió al Señor Jesús. Dios siempre tendrá misericordia de la ignorancia de un incrédulo. ¿Qué? Recuerda eso. Ahora aquí vemos la relación de Pablo, del apóstol Pablo, con la ley antes de rendirse a Cristo. ¿Sí? Esto era la manera en que él veía la ley. ¿Sí? Pablo usaba la ley como estos judíos, como estos falsos maestros que estaban en Éfeso, la estaban usando ilegítimamente. ¿Sí? Él usaba la ley legítimamente. Él, como fariseo, conocedor y celoso de la ley, veía la ley como un medio de justicia delante de Dios. Ahí es donde podemos darnos cuenta a qué se refiere cuando dice que usaban la ley de una forma ilegal y ilegítima. Usarla como un medio de justificación. Cumple a la ley y va a ser justo delante de Dios. No. Eso es no usarla correctamente. Y la ley ahí no es buena, es mala. ¿Por qué? Porque nunca vas a alcanzar esa justicia. ¿Verdad? Te vas a sentir frustrado y condenado todo el tiempo, vas a vivir así. Pablo vivía así. Fíjate lo que él dice en Filipenses 3, verso 6. Filipenses 3, 6. Fíjate lo que él dice. En cuanto a celo, está hablando de su vida antes de Cristo, ¿no? De lo que tiene que jactarse, dice. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mira, yo era tan celoso de Dios que hacía esto, perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo dice, así era yo. Yo confiaba así en la ley. Como medio de justificación delante de Dios. Yo sentía que era un hombre justo delante de Dios, porque cumplía la ley de Dios. Irreprensible era. Pablo usaba la ley de una forma ilegal y ilegítima, como vemos aquí. Pablo ignoraba el uso legítimo de la ley porque no había creído en Jesús. Su ignorancia lo llevó a usar la ley como un medio de justicia, ignorando que el único medio de justicia provisto por Dios es la fe en Jesucristo. Que ese es el propósito de la ley, como estudiamos el pasaje pasado, ¿no? Si lo usas legítimamente, ¿qué va a hacer? La ley te va a mostrar tu pecado y te va a llevar a Cristo, el Salvador. Te va a mostrar que tú no puedes salvarte. Tú no puedes cumplirla para ser justo. Pablo lo entendió cuando conoció a Jesús. Por eso dice esto. Fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice en ignorancia. Por ignorancia en incredulidad. Verso 14. Pero. Y esos peros gloriosos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor fue más abundante en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El contraste, mi vida pasada esta, era esta. Yo estaba perdido, era un pecador, pero ahorita vamos a ver de los pecadores, ¿no? Perseguidor, injuriador, blasfemo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Donde debía de encontrar ira y juicio, Pablo encontró gracia. Él mismo escribió esto, es la misma idea. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa es usar la ley legítimamente. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el hombre viera su condición. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿recuerdas? Es lo que está diciendo aquí. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi pecado. La ley, cuando la entendí, entendí su uso legítimo, vi que era un vil pecador. ¿Se dan cuenta? Vi que era un pecador, pero entonces ahí su gracia fue más abundante que mi pecado. Fue más abundante que mi maldad. La gracia de Dios, que es abundante, más abundante que nuestro pecado y nuestra maldad, fue suficiente para terminar con el pasado del apóstol Pablo, ¿se dan cuenta? Fue suficiente. No importa cómo haya sido tu vida anterior, no importa cuál haya sido tu pecado, no importa cómo fue tu vida antes de conocer al Señor, ahora en Cristo puede ser una vida útil para Dios. ¿Por qué? Porque su gracia es más abundante. ¿Verdad? Más abundante. No hay pecado, no hay maldad que supere la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Esa es la gracia de nuestro Señor. Al considerar la vida del apóstol Pablo antes de rendir su vida a Cristo, como vimos en el verso 13, perseguidor, blasfemo, injuriador, cualquiera podría decir que él sería el menos digno de ser usado por Dios, ¿verdad? ¿Quién se va a interesar por un hombre así? Ok, ya el Señor lo salvó, sí, pero ponlo ahí en ese rincón ahí, que ni se acerque con nosotros. Así lo veía la iglesia primitiva, no creían que Dios lo había salvado. ¿no? Realmente pensaban como que Pablo más bien nos está engañando, una de esas se va volteando, pues va a empezar a matar aquí a todos, ¿no? Así lo veían, no creían, ¿no?, que Dios podía hacer. Podríamos ver a Pablo como una persona indigna, como una persona que realmente su pasado lo descalificaría para ser útil a Dios. Pero lo que este pasaje quiere enseñar es que no es así. Lo que este pasaje nos enseña es todo lo contrario. La gracia de Dios tiene el poder de levantar al pecador más vil y usarlo de una manera extraordinaria. ¿Lo ven? Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Lo hemos definido como un regalo inmerecido, ¿verdad? Un don inmerecido, algo que no mereces. Eso es gracia. Es algo que tú no puedes comprar o adquirir, algo que no mereces y te es dado simplemente porque es gracia. Eso fue lo que recibió el apóstol Pablo y eso fue lo que transformó su vida de esta manera. Esto es lo que el glorioso evangelio del Dios bendito puede hacer. Tomar al hombre más malvado de la tierra y convertirlo en el más grande evangelista que ha existido. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay esperanza para todos nosotros. Si tú no has puesto tu fe en Jesús porque a lo mejor te sientes tan condenado a decir, es que esto nadie lo puede perdonar, lo que yo hice, no sabes, no tienes ni idea de lo que yo he hecho. No, yo no tengo idea, pero Dios sí. ¿Y sabes qué? Su gracia es más abundante que eso. Si te rindes al Señor genuinamente, Él te perdona, no solo te perdona, puede usarte. Como usó a Pablo y como ha usado a muchos hombres grandes de Dios. Son grandes por Dios, no por ellos. Porque si fuera por ellos, seguirían siendo los peores pecadores de esta tierra, ¿me explico? Eso es lo que la gracia puede hacer. Entonces dice esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos el efecto de la gracia de Dios en el corazón de Pablo. La gracia actúa, afecta a nuestro corazón, por eso afecta a nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Me gusta mucho la definición de gracia de este diccionario Strong, este diccionario bíblico Strong, esta palabra charis o charis, que es gracia en griego. Y déjenme leerlo, la definición del Strong es esta, o sea, hablando de la gracia, dice que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluida gratitud. Siempre me ha encantado esa definición. La influencia, o sea, la gracia es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, o sea, la gracia viene y influye sobre ti. Cuando has recibido la gracia, o sea, no te va a dejar igual, te va a cambiar, te va a transformar. Va a influir de una forma positiva, se va a reflejar en la vida, en tu forma de caminar. Vas a tener una vida llena de gratitud a Dios. Como Pablo dice, doy gracias a Dios. ¿Cómo empezó el pasaje? Doy gracias a Dios. La gracia tiene esa capacidad de transformar cualquier corazón, aún el corazón más blasfemo, perseguidor, injuriador, pecador, puede cambiarlo, puede influir en él. ¿Se dan cuenta? Por eso, el Nuevo Testamento está totalmente lleno de la gracia de Dios. ¿Verdad? Hablando de Jesús, de su encarnación, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, hablando de Jesús, que recibimos gracia sobre gracia. ¿Verdad? En Jesús recibimos gracia sobre gracia. Y es eso. Pablo era un hombre que vivía por la gracia de Dios. Él lo dijo. Cuando habla de su ministerio, de lo que ha hecho en 1 Corintios 15, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios que ha actuado en mi vida. ¿Verdad? Y eso mismo es para todos nosotros. Por eso es importante que hablemos de la gracia, conozcamos la gracia, prediquemos la gracia. Si una iglesia no habla de la gracia de Dios, pues va a ser una desgracia. Porque ¿qué va a mover esa iglesia? ¿Verdad? Cuando se teme hablar de la gracia, porque hay muchos que temen hablar de la gracia, porque no, les hablas de la gracia y se van en el libertinaje, van a empezar a pecar. No, entonces no les estás enseñando la gracia de Dios. Entonces, ¿qué les queda? El legalismo. Pues si Dios nos está sacando de ahí, ¿no? Eso es usar la ley ilegítimamente. Hablemos de la ley, que es parte de la gracia de Dios. ¿Okay? Pero hablemos de la gracia como es. Como Pablo lo expresa aquí, es a la gracia de Dios hizo esto en mi vida. Donde antes había solo incredulidad, Dios puso fe. Por eso dice eso, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Y el amor que es en Cristo Jesús. Donde antes había solo odio y violencia, persiguiendo a la iglesia, Dios puso amor. Pablo ahora amaba a la iglesia, ¿se dan cuenta? Porque la gracia hace eso, la gracia va a avivar la fe y el amor en el hombre. La gracia de Dios suplió de una manera sobreabundante todo lo que Pablo necesitaba. ¿Lo ven? Fortaleza, fe, amor. Fue la gracia de Dios. Es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Fue lo que Pablo escuchó decir a Jesús cuando oró tres veces, ¿verdad? Bástate mi gracia. 2 Corintios 12. Bástate mi gracia. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida. Esta es la primera palabra fiel de 5 que aparece en las cartas pastorales. Solo aparecen aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto de palabra fiel? Simplemente es un dicho que no solo es que es fidedigno, porque obviamente está en la Biblia y toda la Biblia es fiel, es digna, ¿verdad? De ser recibida, pero está dando un énfasis a este dicho. Sí. Es algo fiel, verdadero y es digno. Es un dicho verdadero y es digno de que todo hombre lo acepte y lo reciba. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Lo ven? Cristo Jesús vino al mundo. Nos enseña mucho esto. Es un pasaje con mucho contenido lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿verdad? Y sinceramente, podremos detener en cada versículo y hacer una prédica de cada versículo y hablar y profundizar, pero quiero avanzar, ¿verdad? Queremos avanzar. Pero esta palabra fiel es hermosa lo que está diciendo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En primer lugar, Cristo Jesús vino al mundo. Está diciendo, Él es el Dios eterno. Él no se creó un día en el vientre de una mujer, como muchos blasfeman. Jesús fue creado, es un hombre. No, Jesús es Dios, vino a este mundo. Existía antes de llegar aquí, ¿se dan cuenta? ¿Vino a este mundo a qué? Para salvar a quienes, a los pecadores. Esa es una de las verdades más gloriosas de la palabra de Dios. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? Y es eso, vino a salvar a los pecadores, no a los justos. No a los ascetas, ¿no? Aquellos que buscan cumplir la ley y estar bien delante de Dios para ser justos delante de Dios. Jesús vino a salvar a los pecadores. No vino a salvar a los que le echan ganas. Vino a salvar a aquellos que reconocen su condición y dicen, no puedo más, yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito un salvador. Entonces, Cristo Jesús vino a salvarnos, ¿se dan cuenta? La doctrina de esos falsos maestros estaba en contra de esta palabra fiel, precisamente. ¿No? Porque ellos decían, la ley es para que tú también la cumplas y seas justo delante de Dios. Ellos no habían entendido el Evangelio al grado de que ellos pensaban que podías mezclar esto, la justicia de Cristo y la justicia de la ley. Pero son contrarias. O es una o es otra, ¿verdad? Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? Aquellos que quieren justificarse por medio de la ley se han desligado de Jesús. De la gracia has caído, ya no vives en la gracia. Así de sencillo, aquella persona que quiere vivir como una persona justa delante de Dios, cumpliendo la ley, no va a poder vivir en la gracia de Dios. No hay gracia ahí, va a haber legalismo solamente, ¿se dan cuenta? Es contrario. Entonces Pablo está diciendo esto. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. No a los justos. Los justos no necesitarían un salvador para empezar, ¿verdad? Fue lo que Jesús enseñó tantas veces. Marcos 2:17 lo vimos. Marcos 2:17 Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Verdad? Bueno, claro, o sea, si te sientes mal vas al médico, ¿verdad? Cuando te sientes sano no vas al médico, ¿verdad? Así, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice, yo no vine por los justos, vine por los pecadores. ¿Qué está diciendo Jesús? Que, a ver, alza la mano, ¿quiénes son justos? ¿Quién no necesita de un Salvador? O sea, no. Está diciendo, aquellos que reconocen realmente su pecado. Todos somos pecadores. Romanos dice eso, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. No hay ni aún uno justo, Romanos 3, ¿verdad? Jesús está diciendo, o sea, no está diciendo que hay algunos justos, otros que sí necesitan a Jesús, otros que no necesitan a Jesús, como muchos piensan. A ti te sirvió, qué bueno, a mí, yo estoy bien así. No, tú también eres un pecador, necesitas a Jesús. Jesús está diciendo, yo vine por aquellos que realmente pueden reconocer su condición y su necesidad de un Salvador. ¿Verdad? Por eso Pablo dice esto. Que eso Jesús vino para salvar a los pecadores. Por lo tanto, el primer requisito para ser salvo es admitir que eres un pecador. Esa persona que dice, no, yo no me considero un pecador. O sea, sí hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Esa persona está lejos de la salvación. El primer requisito es aceptar tu condición. Soy un pecador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a quienes. A los pecadores. A los que reconocen en verdad su miserable condición delante de Dios. Y van a poder ver su gran necesidad de un Salvador que es Jesucristo. Ahora bien, si Jesús vino a salvar a los pecadores, nosotros debemos de incluir en nuestra predicación del Evangelio de Jesucristo, necesitamos incluir esto, el pecado. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, aún predicadores, han decidido quitar la palabra pecado o pecador de su predicación. ¿Por qué? Pues porque es ofensivo para las personas. Porque si hablas de eso, la gente se va de la iglesia. Pero sin el pecado no hay salvación. ¿Qué le estás ofreciendo a la gente? ¿Se dan cuenta? Si la gente se va de la iglesia porque le incomoda escuchar la palabra pecado y escuchar que es un pecador, qué bueno que se vaya. Pero ya escuchó. ¿Verdad? La iglesia no tiene por qué estar consintiendo a los pecadores, dándoles palmaditas. La iglesia busca ser un instrumento de salvación en las manos de Dios. ¿En qué sentido? Predicando el Evangelio. Claro, tenemos un Salvador Jesucristo, pero nosotros anunciamos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No a los que cometen faltas o a los que fallan, a los que cometen errores, no, pecado. Pecado, ¿por qué? Porque el pecado es una ofensa delante de Dios. Entiéndelo. El pecado ofende a Dios. Tu pecado en pecado ha ofendido a Dios, ha insultado a Dios. Así es lo que está expresando Pablo aquí. Yo era blasfemo, injuriador, perseguidor. Mi vida, mi respiración insultaba a Dios. Escupía a Dios en su rostro. ¿Se dan cuenta? Y así éramos nosotros, así vivíamos. Cristo Jesús vino a salvar a esos hombres y mujeres que reconocen su maldad y su pecado y se arrepienten. Pero Pablo no termina ahí diciendo el verso 15, dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad? De los cuales yo soy el primero. Y si la Biblia dice que Pablo es el primero, Pablo es el primero, ¿ok? No te pongas a pelear que no, yo soy más pecador que Pablo. No, no, no. Ahí dice, él es el primero, ¿ok? Él es el primero. Y algo interesante que sucede en la vida de Pablo, al ver esto, algo que podemos apreciar conforme vamos leyendo sus cartas, vamos viendo su vida, cómo va creciendo en el Señor, la manera en que él se presenta, cómo se presenta. En 1 Corintios 15, verso 9, él dice así, 1 Corintios 15, 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Al inicio de su vida, ¿no?, como cristiano, aún como predicador, como evangelista, como misionero, él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Y dices, oh, wow, o sea, qué humildad de Pablo. Dice, yo ni siquiera debía ser llamado apóstol, soy el más pequeño de ellos. Más adelante, años más adelante, cuando escribe a esta iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 3, verso 8, dice esto, a mí, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, ya le fue bajando, ¿no? Si dice, soy el más pequeño de los apóstoles, dice, aquí yo soy el más pequeño de los santos, ¿no?, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ahora aquí al final ya casi de su vida terrenal, termina diciendo que él es el primero de los pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo fue de apóstol, santo? Dice, no, pues soy el pecador. ¿Qué significa esto? ¿Que la vida de Pablo fue empeorando conforme pasaban los años? ¿Cada vez él era peor persona? No. No. Tú y yo lo conocemos. O sea, Pablo está creciendo en el Señor y madurando. Lo que sucedió es que él descubrió algo que debemos estar experimentando también nosotros. Es esto, entre más cerca estés del Señor, entre más intimidad tengas con Él, vas a poder apreciar qué tan lejos estás de su justicia, qué tan lejos estás de su bondad y de su santidad. ¿Se dan cuenta de eso? Eso fue lo que Pablo empezó a experimentar. Entre más crecía en madurez con el Señor, se da cuenta que estaba más lejos de eso. Si nos comparamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, o aún incluso con nuestros hermanos o hermanas en Cristo, no nos veremos tan mal, ¿verdad? Pero a medida que nos acercamos a Jesús y pasamos tiempo con Él, no podremos evitar darnos cuenta de la gran diferencia que hay entre nosotros y Él. Y vas a poder decir, cada vez vas a decir, no, pues sí soy peor de lo que pensaba. ¿Sí lo ven? Es lo que está ocurriendo. Pablo llega al punto de decir, soy el primero de los pecadores. Y él dice eso, soy el primero. No dijo, yo solía ser el primero. Yo fui el primero. Dice, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque aún hay pecado en nuestras vidas. ¿Verdad? Claro, como creyentes nos hemos arrepentido. Pero hay pecado. Sigue habiendo cosas que Dios sigue tratando y sacando y limpiando en su corazón. Y él puede reconocer esto. Creo que eso es importante porque me acuerdo mucho de esta historia de Lucas 7. Lucas 7, cuando Jesús llega a la casa de Simón, ¿recuerdas? Fariseo. Llega una mujer que empieza a ungir a Jesús. Y este hombre fariseo en su mente dice, si este supiera quién es esta mujer, criticando no solo a la mujer, a Jesús también. Jesús, obviamente, sabiendo lo que dice, le dice eso. A ver, Simón, había un acreedor que tenía dos deudores, ¿no? Uno le debía, no recuerdo bien, no sé, 50 pesos, otro le debía 50 mil pesos, ¿no? Perdonó a los demás. ¿Quién crees que amó más? ¿No? Simón le dice, pues al que más se le perdonó. Así es. Exactamente, Simón. ¿Recuerdan la historia? Exactamente. Y le dice, Simón, yo entré a tu casa y no me diste ni un vaso con agua. Esta mujer no ha dejado de lavar mis pies. Entré a tu casa y tú no me diste ni un beso. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies. ¿Recuerdan? Y en el verso 47, ahí Lucas 7, 47, le dice esto, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No quiere decir que Dios perdona poco o puede perdonar mucho. Está hablando de Dios va a perdonar a aquellos que realmente reconocen su condición. Y si tú nada más reconoces un poco, vas a amar poco. ¿Sí me explico? Cuando tú vienes delante de Dios y reconoces todo lo que hay en tu corazón, toda la maldad, toda la perversidad, como Pablo lo ha hecho, lo vemos aquí, entonces vas a poder amar a Dios correctamente, vas a poder ver a Jesús de una forma bien diferente. Vas a poder realmente ver eso. Dios me ha perdonado tanto. Me ha perdonado tanto. Su gracia va a influir en tu corazón y vas a poder amar a Dios correctamente. Si olvidamos que aún somos pecadores, nuestro amor hacia el Señor va a disminuir, ¿se dan cuenta? Por eso Pablo dice, soy el primero, o sea, soy un pecador. No se me olvida eso. No olvidemos de dónde nos sacó Dios. Porque podemos olvidar, no solo eso, sino podemos perder el amor que tenemos hacia Dios. ¿Sí? Vamos a ver la última parte, verso 16. Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. De aquí vemos ese propósito, ¿no? Pero por esto fui recibido misericordia, de lo que ya dijo antes. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, ¿no? Toda su clemencia. La palabra clemencia también se traduce como paciencia o longanimidad. ¿Recuerdan esa palabra? Longanimidad en la Biblia. Se refiere a una paciencia larga. Jesucristo fue muy paciente con Pablo. Muy paciente, como lo fue con muchos de nosotros, ¿verdad? Y como lo está haciendo con algunos el día de hoy. Dios es paciente, es misericordioso. Y Pablo dice eso para que Jesucristo mostrase toda su clemencia, toda su paciencia, todo su soporte. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo. El significado del término griego que se traduce como ejemplo es muy interesante. La palabra significa prototipo. Ejemplo, un prototipo. Se refiere a un boceto para imitar, ¿no? Dice Pablo, yo fui como un prototipo de la gracia de Dios, ¿no? Uno de los motivos por el cual Dios salvó al apóstol Pablo fue este. Ser un prototipo de lo que su gracia puede hacer. Manifestar el plan de Dios para salvar a los pecadores. Es lo que está diciendo aquí. Dios me salvó siendo lo que era. ¿Para qué? Para que todos tengan esperanza. Dios eligió a la persona más improbable para salvarlo. Si pensemos en eso, si Saulo de Tarso, ¿no?, hablando de Pablo antes de su vida en Cristo, si Saulo de Tarso viviera entre nosotros el día de hoy, sería el principal enemigo de la iglesia, ¿verdad? Lleno de veneno, lleno de odio contra el cristianismo, persiguiendo y asesinando a los cristianos. Prácticamente estamos hablando de un Hitler para la iglesia. Pues imagínate eso. Ten en mente eso. Pablo ya dijo, soy el primero. O sea, creo que al hablar de Hitler podemos entenderlo más, ¿no? Un corazón así. Que no le importaba asesinar a quien fuera. Obviamente Hitler a los judíos, Pablo a los cristianos. Ahora piensa en eso. Si en ese momento estuviera Saulo de Tarso entre nosotros, persiguiendo a la iglesia, sería la última persona en la cual nosotros pensaremos que sería salvo, ¿no es así? O sea, tú dirías, no, ese cuate nunca, Dios no lo va a salvar. Es más, yo voy a orar para que Dios no lo salve. No. Simplemente diríamos, no hay esperanza para él. Pero fue recibido misericordia. Y eso cambia todo. ¿Lo ven? Y eso cambia todo. La misericordia y la gracia de Dios tienen el poder de transformar cualquier vida, aún la vida más vil y pecadora. Si Dios fue paciente y benevolente para salvar a Pablo, lo sería con cualquiera. ¿Lo ven? Piensa en la persona más vil que has conocido. Bueno, Dios puede salvarlo. Eso es lo que nos está enseñando aquí. El más grande de los pecadores llegó a ser uno de los más grandes hombres de fe que ha existido. El más grande perseguidor de Dios y su iglesia llegó a ser un gran siervo de Dios. Estamos hablando del apóstol Pablo. Por eso el verso 17 termina así. Por tanto, por esto, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina con una explosión de alabanza al bendito Dios que lo salvó. ¿Se dan cuenta? Cuando piensas en tu vida pasada y lo que Dios hizo por ti, ¿eso sucede en tu corazón? ¿Brota eso, una explosión de alabanza a Dios? Eso es lo que debe suceder realmente. Porque eso es lo que está llevando a Pablo a expresar esto. O sea, al reconocer su experiencia con la gracia de Dios, el apóstol Pablo es movido a expresar sus emociones alabando a Dios de esta forma. ¿Cuánto necesitamos recordar nuestra experiencia con la gracia de Dios? Si nuestra alabanza a Dios se ha vuelto fría, apática e indiferente, quizás debemos recordar cómo fue nuestra experiencia con la gracia de Dios. Decía un pastor, David Guzik, él decía: si alguna vez tenemos problemas para adorar a Dios, es porque no lo conocemos lo suficiente. Aquí lo vemos, Pablo empieza a expresar quién es Dios, empieza a dar atributos de Dios que solamente una persona que lo conoce puede decir. Pablo no podía exaltar a Dios de esta manera porque tenía muy presente, perdón, Pablo podía exaltar a Dios de esta manera porque tenía muy presente esto, lo que Dios había hecho por él. ¿Cómo siendo el primero de los pecadores, Dios lo había salvado para ser ahora un gran hombre de fe? Y la manera en la que Dios se refiere a Dios en este versículo es una demostración de su conocimiento de Dios. Pablo no se expresa así de Dios solo para impactar a sus lectores, ¿no? De a ver, ¿qué ponemos para que mueva el corazón, ¿no? A ver, pon que Dios es Rey de los siglos, ¿no? No, él no hace eso. Lo hace porque sabía quién era Dios. Conocía a ese Dios que lo había salvado. Pablo sabía que Dios era el Rey de los siglos. Y esto se refiere a su soberanía, a su gobierno eterno, ¿se dan cuenta? Un gobierno absoluto por toda la eternidad, los siglos. Él es el Rey de los siglos. Reina por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Y él sabía que en su soberanía Dios lo había alcanzado. Pablo sabía que Dios es inmortal, como menciona aquí. Esta palabra inmortal significa incorruptible, no sujeto a corrupción, imperecedero, que permanece para siempre. Por eso traduce como inmortal. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que deja de ser, es un Dios que siempre ha existido. Pablo sabía que Dios es invisible, porque es espíritu. No podemos verlo, no podemos conocerlo y entenderlo totalmente. Ese es nuestro Dios tan grande, ¿verdad? Pablo sabía que Dios es único, porque no hay otro Dios más que Él. Es el único Dios. Y también Pablo sabía que Dios es sabio, porque Dios sabe y conoce todas las cosas, ¿verdad? Pues termina diciendo esto: al único, al Rey de los siglos, el mortal invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Darle honra y gloria a Dios ahora. Y todo este conocimiento lo obtuvo al reconocer su condición de pecador. No fue por su intelecto, por su propia sabiduría. Fue por humillarse y reconocer su gran necesidad de un Salvador que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Fue por usar la ley legítimamente. La ley le mostró su pecado, su condición, y lo llevó a buscar un Salvador, a conocer al Salvador que es Jesucristo. Todos nosotros, que has puesto tu fe en Jesús realmente para salvación, entiendes esto, has pasado por esto. No es algo que no conozcamos, lo conocemos. La gracia de Dios, ¿verdad? Pero nos quedemos a la mitad, conformándonos con la salvación, ¿verdad? Dios me salvó y con eso estoy conforme. No, Dios se salvó con un propósito: manifestar su misericordia, su gracia en tu vida. Usarte, como usó a Pablo, ¿verdad? Recuerda eso, lo que vemos aquí. Dios puede tomar a un hombre pecador, vil, y convertirlo, tomar a un hombre, a una mujer, y convertirlos en hombres, mujeres que sirvan a Dios el día de hoy. Que glorifiquen a Dios. Es el poder del Evangelio, ese es el glorioso Evangelio del Dios bendito. Eso es lo que vemos aquí el día de hoy. Al final se trata de esto, que tú y yo podamos terminar con una explosión de alabanza en nuestro corazón. Reconociendo quién es este gran Dios a quien servimos y amamos. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Gracias, dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, tu obra poderosa en este mundo, que es salvación, a través de Jesucristo. No hay otra forma, Señor. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. No hay otra forma en que el hombre pueda ser justo. La ley no tiene esa capacidad. La ley solamente nos muestra nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador, que eres tú, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos que fuiste tú quien actuó en nuestra vida, Señor. Tu gracia fue la que tocó nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Y el día de hoy, con toda sinceridad, Señor, podemos recordar nuestra vida pasada, cómo vivíamos en pecado, Señor. Quizá como Pablo, en ignorancia, por ignorancia, en incredulidad, Señor. Hasta que tu gracia llegó a nuestras vidas y te manifestaste y podemos ver tu gloria. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, sabemos que solo es por fe. Solo es por fe. Y al ser por fe podemos terminar así, Señor. Agradecidos por todo lo que tú has hecho. Sabiendo que esa misma gracia no solo nos salva, nos transforma y nos lleva a vivir vidas que te den honra y gloria a ti, Señor. Gracias por tu misericordia y por esa gracia, Señor. El día de hoy te pedimos, Señor, que esa gracia opere en nuestro corazón. Siga operando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, Señor, para servirte a ti, Señor. Con toda sinceridad y humildad, Señor, como lo vimos con el apóstol Pablo, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Padre, al Señor Jesús, a morir por nosotros en la cruz. A morir por nuestro pecado. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, y aún con de nuevo hablar de esto, del pecado, Señor. De cómo la vida del hombre, Señor, aún el día de hoy, Señor, es una ofensa delante de ti. Sin Cristo, Señor, es lo que somos. Una ofensa delante de ti. Señor, úsanos como iglesia. Ayúdanos a predicar tu gracia. Que la gente pueda conocerte, conocer esa gracia. Porque lo que vemos aquí es eso, Señor. Nada más movió a un hombre, el corazón de este hombre, Señor, a cambiar que tu gracia. No fue la ley. Él vivía así, irreprensible, y no cambiaba su corazón. Iba en contra de ti, Señor, perseguía a la iglesia. Fue tu gracia la que lo impactó, Señor, y lo transformó. Transfórmanos así, Señor. Te pedimos también por aquellos que están escuchando el día de hoy, pero no han rendido su vida a ti, no han reconocido su condición. Padre, te pedimos que hoy sea ese día, el día de salvación. El día en que ellos puedan reconocer su gran pecado delante de ti, Señor. Si alguno de ellos en algún momento se sintieron condenados, pensando que, Señor, que ni siquiera tú podrías perdonar su pecado, Señor, creo que quedó muy claro, no hay pecado, no hay maldad que tú no puedas perdonar, que tu gracia no pueda cubrir, Señor. Revélales eso, Señor, y trae salvación a sus vidas. Gracias, Señor, porque estábamos nosotros en esa condición. Y tú fuiste quien quitó la ceguera, Señor. Quitó el velo, Señor, que no nos permitía ver tu gloria. Y el día de hoy la vemos en Cristo Jesús, como ese glorioso Salvador que es. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y es lo que pedimos, que sea recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno, Rey de los siglos. inmortal, invisible, el único y sabio Dios. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.